está en Nacional, la radio pública.
Le damos la bienvenida a Alfredo Zayat. ¿Cómo va, Alfredo?
Buen día a todas y todos. ¿Cómo van? ¿Cómo andan?
Bien, ¿estás esperando los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, y nos vas a contar un poco?
Sí, al mediodía va a haber anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, acompañado por el secretario de Agricultura. Un poco ya trascendieron que está vinculado con el tema del dólar soja y el dólar agro, para así está resumido. ¿Por qué dólar soja? Porque las cerealeras van a tener un periodo especial de 45 días que se abre este fin de semana hasta el 24 de mayo, donde van a poder liquidar, vender la soja fundamentalmente a un precio superior al tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial está en 210, 211 pesos, a lo que le tienen que restar el 35% de las retenciones. La idea es un tipo de cambio de 300. Se están negociando hasta último momento porque la cerealera, el complejo agroexportador, está reclamando obviamente un precio más alto, hasta 320 pesos. Hay que ver si parte la diferencia o economía se planta en 300. La diferencia da justo más o menos ese 35% de retenciones, o sea que podrían estar exportando sin pagar retenciones, en una forma figurada, ¿no? En el sentido de que obviamente van a pagar las retenciones si desde el teniendo en cuenta el tipo de cambio de 300, pero que el efectivo le va a dar más o menos 210, 215 pesos. Pero se amplía este tipo de cambio diferencial a otras producciones del agro. Aquí va a haber lo que se llama una ventana, un periodo de este tipo de cambio especial más extenso. Se calcula que va a ser hasta el 7 de julio, o sea, desde el 8 de abril al 7 de julio. Esto apunta fundamentalmente a economías regionales, a producción de economías regionales que no tengan una incidencia fuerte sobre la formación de precios locales, o sea que gran parte de esa producción se exporte y no del mercado interno. ¿Por qué? Porque si esos productores pueden conseguir un precio más alto por sus exportaciones, claramente van a trasladarlo al precio local. En cambio, si gran parte se exporta, bueno, no va a tener impacto a nivel local. Ahora bien, se han puesto algunos tipos de criterios para que puedan participar las empresas y los sectores en este beneficio, porque la verdad es un beneficio muy, muy importante, teniendo en cuenta que se le da un tipo de cambio diferencial, o sea, un ingreso adicional. Uno de esos criterios que tienen que participar en precios justos, en el programa de precios justos, o sea, con control de las variaciones mensuales de los productos que estén incluidos dentro de precios justos, obviamente que tiene que garantizar el abastecimiento de esos precios justos. Obviamente que las empresas que no entren a precios justos, al programa de precios justos, no van a poder ingresar en este denominado programa exportador, o sea, de tipo de cambio diferencial. A la vez también tienen que garantizar el empleo, que sean economías que generen empleo. Según lo que calcula Economía, los sectores, tanto lo que está vinculado con el tema de la soja como de economías regionales, abarca a 380.000 empleos. Bueno, esto es un poco lo que va a anunciar, junto con otras medidas que tienen que ver con protección o subsidios a los productores por el impacto de la sequía. Además, también va a mencionar, ya salió publicado, que hay sanciones para algunas empresas cerealeras y vinculadas con el complejo agroexportador, porque no liquidaron los dólares que correspondían de las exportaciones. Entonces, ahí está calculado que más o menos entre 3.000 a 4.000 millones de dólares.
¿Lo pagarán? ¿O pueden recurrir y todo eso?
Tu pregunta cuando dice, ¿lo pagarán teniendo en cuenta lo que es la tradicional habilidad, para ponerlo de alguna forma, de las grandes empresas para eludir las sanciones y los pagos? Es decir, bueno, deberían pagarlo, sería mi respuesta, para hacerlo más claro.
¿Y cómo llega este anuncio a nivel político en el medio de una incertidumbre, con una inflación que dicen llegaría al 7%, quizás un poquito más, y cuando uno ve que está bastante todo tenso, si se quiere, toda la discusión política y económica? ¿Cómo lo estás viendo?
Y bueno, son los momentos que de aquí hasta agosto, y también extendiendo de acuerdo al resultado que pase, que suceda en las elecciones PASO, hasta diciembre, va a estar en tensión, Gise. Digamos, esto hay que saberlo, es un año electoral donde se juegan muchas cosas en términos políticos, en términos económicos. La verdad, también para la sociedad, uno desearía que empiece a problematizar, debatir. A mí me, digamos, esta cuestión de esas corrientes antipolíticas o estas corrientes de decir no me importa nada la política, me parece como que hay que tratar de convocar a un debate sobre el futuro, sobre la expectativa y cómo tratar de salir de este estancamiento secular de los ingresos, que ya lleva mucho tiempo, y un gran desafío que es el tema de la inflación, como ahí vos estabas mencionando. La tasa de inflación de marzo se piensa, se dice, digamos, a partir de los consultores, y que lo que deja trascender de economía, que tenés por lo menos un piso del 7%. Y abril la viene peleando. Recién comienza abril, pero tenés diferentes ajustes. Las empresas, las grandes empresas que participan en precios justos, lanzaron listas con aumentos muy por encima de lo que habían acordado con el gobierno. Es una disputa de poder muy fuerte que se da este año por el tema de las elecciones, y bueno, en un contexto económico fundamentalmente vinculado con el tema de la inflación. Esto también hay que remarcarlo, porque es una crisis focalizada, que además pero afecta a muchísimos, que es el tema de la inflación y los ingresos, este combo que, como siempre menciono, que cuando se habla de precios tenés que hablar de ingresos, porque cuando vos ves después otras variables, por ejemplo el tema del empleo formal e informal, vos ves que tiene movimiento. Uno puede después debatir, y que me parece lo correcto, es decir, bueno, ¿qué pasa al interior del mercado laboral? Es un mercado laboral muy heterogéneo, fragmentado, donde tenés como, para hacerlo una forma muy sintética, dos corrientes, la del empleo formal y después la del empleo informal, que es el más castigado, pero hay generación de empleo. Después la industria también crece, está enfrentando los embates de la pérdida de capacidad de compra en el exterior a través de insumos importados por la carencia de dólares. Bueno, vos lo que tenés es que tenés una economía bajo tensión, en un año electoral. Entonces, todas las variables económicas que de aquí para adelante observemos va a estar bajo esa tensión. Ahora bien, yo creo que merecen debatirse y empezar, o en todo caso a reflexionar, digamos, cuáles son las propuestas, digamos, pensando en el 2024. El 2023 vos agarrás y tenés ya un marco más o menos, no te digo previsible, pero sabés cuáles son esos desafíos. Tratar de evitar una fuerte devaluación, tratar de amortiguar los costos ineludibles de una sequía, tratar de sumar dólares en las reservas por diferentes vías, organismos multilaterales. Esto último que hablamos, vinculado con el dólar agro, digamos, todas medidas defensivas para tratar de, en un año electoral, como mencionábamos, digamos, manejar esas tensiones. Ahora bien, ¿cuál es el camino para el 2024? Vos fíjate que la mayoría de los economistas, no todos, la mayoría de los economistas, ¿cuál es el mensaje que están transmitiendo a la sociedad? Ojo, estamos en una situación muy compleja, y la sociedad va a tener que, entre comillas te lo pongo, sufrir para los próximos dos años, o sea, el 2024 y el 2025. Bueno, hay que interpelar ese mensaje, hay que problematizar ese mensaje. ¿Qué significa que la sociedad tenga que sufrir, digamos, para tratar de lograr una baja de la inflación o una mejora de los ingresos? Porque la verdad es que quienes tienen que estar sufriendo, entre comillas, vuelvo también a repetir, sería otro sectores, no la mayoría de la sociedad. Si la mayoría de la sociedad está padeciendo un ciclo de estancamiento y caída de los ingresos muy, muy prolongada. Lo que la mayoría de los economistas dice es, bueno, para que estés mejor dentro de dos años, claramente es, por ejemplo, lo que plantea Melconian a nivel de su plan económico.
El shock para el futuro.
Bueno, van a tener que sufrir
shock con
más.
Futuro, sí, sí, así le dicen. Shock con futuro.
Sufrí ahora, desangrate. Sí.
Ahora que estamos en Semana Santa lo pensamos,
¿y en
¿no?
Argentina?
Sí, el cielo está por allá.
Aparte hablan de la misma bueno. receta. Reducción, siete ministerios, sí, Estado
bueno,
con no
la
presente.
Vas a pasar mal unos años. ¿Cuántos? Un montón, pero vas a ver que al final vamos a estar bien.
Bueno, la verdad que está...
Bueno, por eso, sí, no, no hay que caer en esa trampa, eso es lo que digo. En esa planta de... O sea, ese argumento, porque es la mayoría de los economistas que están tratando de domesticar así, de esa forma, la comprensión del fenómeno económico.
Gracias, Alfredo. Bueno, que tengas linda Semana Santa.
Sí, sí, Pascuas, las Pascuas judías tengo.
Descansa un poco.
Empieza hoy a la noche.
A pesar.
No, descansar no, a comer sí, comer sí.
Comer rico.
No.
Este no descansa nunca. Así es. Bueno, nos escuchamos el lunes.
Dale, bárbaro, un beso, buen fin de...
Alfredo Zayat pasó por Radio Nacional, llegan las 11 de la mañana, llega